con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Aquí venimos contándole las cosas desde las 6 de la mañana, las cosas de este martes, 3 de enero del 2023. Es un martes tranquilo, en lo que al tiempo se refiere, tiempo estable, que al parecer va a durar hasta que se vaya a los Reyes. Le ponemos la espalda al rey Baltasar y luego veremos si vienen las aguas, que tanta falta nos hacen, por cierto. Bueno, en menos de una hora volverá a abrir al público la capilla ardiente de Benedicto XVI. Ayer fue una afluencia masiva, la de las personas que querían despedirse del Papa emérito. Se calculaban, bueno, decían, vendrán 35.000, 40.000, pues fueron el doble. Literalmente, veremos si las colas también se forman hoy, que creo que sí, porque allí está José Luis, concejero. ¿Qué tal? Buenos días, José. No está. Bueno, pues dentro de un rato. A otra cosa. Verán, aquí en España hoy la cita es a las 9 de la mañana para conocer cómo ha cerrado el año 2022 el mercado laboral español. Es decir, hoy conoceremos el dato del paro del mes de diciembre. El paro del dato del mes de diciembre, que tiene una particularidad como todos los anteriores, saben ustedes, que es que hay ahora mismo 2.800.000 desempleados, 35.000 personas menos que en octubre, es la cifra de noviembre, una reducción del paro que se estancó, mucho más baja que en noviembre, en otros noviembres, por ejemplo, como el del año anterior. Pero hay una serie de personas que están en paro, que no trabajan, porque tienen trabajos temporales a los que volverán, eso que se llamaban fijos discontinuos, que ahora se llaman indefinidos. Y estos, aunque no trabajen, no cuentan en la encuesta del paro. Ese es el truquito, esa es la trampa de esta panda de trileros que nos gobierna. Así que todo esto habrá que... A todo esto habrá que echarle un vistazo un poquito más serio. El panorama económico no es en absoluto alentador. El Fondo Monetario Internacional ha dicho que las economías de China, de Estados Unidos y de la Unión Europea van a notar, si no la recesión, sí un frenazo económico importante en este 2023. Que para España se hace particularmente grave porque es el país que tiene más paro de la Unión Europea. Si la economía no crece, en fin, no hace falta ser un genio de la economía y el mercado laboral, si las empresas no ganan dinero, las empresas no pueden crecer, no pueden contratar, y por lo tanto nos quedamos con la bolsa de parados, que sigue costándole al Estado lo que le cuesta en prestaciones por desempleo. Y tenemos dinero para eso, pues tiramos de deuda, seguimos tirando de deuda, no tiramos de deuda. Veremos. Ahora lo que pretende Pedro Sánchez, y a lo que está Pedro Sánchez, es en vendernos su agenda social. La agenda social, que es la consecuencia de haber cerrado diciembre con todo el capítulo de marrones, si no se hable ninguno nuevo, hechos muy deprisa. Es decir, como decía Maquiavelo, a todo lo que sea malo, todo lo que sea contraproducente y te puede costar a ti más de un disgusto, hazlo rápido, una cosa, otra, todas. Y luego, todas las cosas que tengas que hacer buenas que a ti te benefician, en tu imagen, hazlas poco a poco. Recréate en todas ellas. Bueno, pues esto es de libro, de manual. ha pasado el límite del año y ahora empiezan las paguitas, ¿no? Dice Sánchez que España está mejor que otros países, pues eso, gracias a él. Y como siempre, el argumento será que Feijóo es muy malo, muy malo, muy malo, muy malo. De momento, a Feijóo lo que le ha copiado es la bajada del IVA de los alimentos básicos. El PP lo propuso hace meses para aliviar el sablazo de la compra, y lo ha copiado, como suele hacer las cosas Sánchez, mal y tarde. Después de decir que la medida era un despropósito, que no iba a servir de nada, que era propaganda y tal que igual. Pero bueno, mal y tarde. Mal porque se han dejado por el camino la rebaja del IVA de dos alimentos básicos de la dieta, como son la carne y el pescado. Y tarde, porque como siempre, lo han aprobado con prisas, dejándole el marrón a los comerciantes en unos días, en plenas fiestas, que han tenido que cambiar sistemas informáticos, cartelería, adaptar cuentas, bueno. Y la medida, en fin, mucho impacto no tiene, escuchen.
La fruta ha subido mucho, la verdura también. Yo, por ejemplo, llevo ahora mismo, creo que son 4 o 5 plátanos, un racimito de uvas y unas mandarinas y son 10 euros, ¿eh? No ha bajado mucho.
Bueno, todo tiene truco. En Sánchez todo tiene truco. Ha bajado el IVA de algunos productos pues muy populares. Pero es que te suben todo lo demás. Esto es lo de los cubiletes y el garbancito. Siempre pierdes. Porque han subido el impuesto al plástico que se utiliza de un solo uso para determinados productos, etcétera, etcétera. Eso, evidentemente, en algunos casos incluso está por encima del descuento que el gobierno ha puesto. Es decir, que si usted va, pues de lo que tiene que alegrarse es que si no hubiera habido esa bajada del IVA, le costaría todavía más comprar las cosas, como cuando, por ejemplo, la bonificación de los 20 céntimos por litro de gasolina, que a usted le quedaba la tranquilidad de decir, menos mal que está ahí Sánchez, porque si no esto me costaría 20 céntimos más. ¿Qué es lo que le cuesta ahora? Porque ha retirado la bonificación. El PP ahora se debate si votar a favor de la convalidación del decreto del gobierno. Y de momento está la abstención. Para dar el sí, piden incluir carne y pescado y conservas en esa rebaja del IVA. Y también reclaman rebajas fiscales para las rentas más bajas, ampliar la lista de colectivos que pueden beneficiarse de los descuentos de los carburantes, deflactar el IRPF a quienes cobran menos de 40.000 euros. Y bueno, eso ya sabemos todos que exactamente eso no lo van a... Eso no te lo tragas. O sea, eso el gobierno no se lo traga, pero ni lo que quieran. Y después, oigan, ojo al nivelito de la nueva magistrada del Tribunal Constitucional, María Luisa Segoviano, con la mano en verano, que se ha estrenado por todo lo alto, hablando de la posibilidad de que se pueda reconocer el derecho de autodeterminación. Bueno, sí, pues hombre, si lo piden, pues habrá que estudiarlo, etcétera, etcétera. Luego, dándose cuenta de la metedura de pata de lo que había dicho, que una cosa dijo, ya que una cosa es hablar y otra aprobarlo, pero dejó puesta la semillita, y el independentismo habrá tomado buena nota. O sea, si esta era la buena, teóricamente, la que contó con el consenso de todo el Consejo del Poder Judicial, ¿cómo era el malo? ¿Qué tal, Andrés? Oye, ¿este que era partidario de imponer la independencia por decreto? ¿Cómo es? Esta frivolidad de esta señora tiene un efecto político, pero miren, no tendrá un efecto legal, porque hay sobrada jurisprudencia del Constitucional. Con que se lea las sentencias, seguramente ya hay bastante. La Constitución ya regula cómo se pueden reformar las cuestiones más graves. No es fácil, pero es posible. ¿Convence a usted a la soberanía popular? No solo con mayoría simple. Que ésta convenza en referéndum a toda la población. Que se produzca la reforma de la Constitución. Que se disuelva el Parlamento. Vuelva a convocarse elecciones generales. Y después, si usted quiere irse, vote usted solo, usted ya solo. Y usted se va con sus mulas a otra parte. Cosa que a muchos a lo mejor no le preocuparía demasiado. Pero bueno. Pero eso se hace como se tiene que hacer. Entonces, no, todo es hablarlo. Hablando se entiende la gente. Vamos a ver. Es literalmente imposible, mientras los españoles no decidan lo contrario, admitir, por ejemplo, una consulta de autodeterminación. O Sánchez se inventa algo y luego lo legaliza por las bravas, o si no, se leen las sentencias del Constitucional. A ese respecto, el PP ha vuelto a defender un pacto por la justicia que le libere de las zarpas de los políticos, vaya en la línea de Europa, que es dar mayor ascendencia a los magistrados para que elijan a más vocales que los políticos. Es un acierto, pero vamos, hay que recordar que el PP ha tenido mayorías absolutas y no ha hecho ni esa ni otras reformas que hacían falta, ¿eh? Está muy bien proponerlo desde la oposición, pero a ver si alguna vez se atreven a hacerlo desde el gobierno. Pues mucho bla 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 ahora, pero luego se comen la reforma judicial, la ley de memoria histérica, la paz social y bam, bam, bam. Y la mayoría absoluta de Rajoy fue incapaz. Dice, no, sí, le quitamos a la ley de memoria histórica la provisión de fondos para que, por lo tanto, no fuera efectiva. No, no, lo que se hace es derogar esas leyes. Pero luego ya se sabe que una cosa es ladrar y muchos besitos, pero luego pan, poquito. 8:10. Más cosas.
Herrera en COPE.
Ciudadanos.
Ya está en marcha la campaña de Ciudadanos para las primarias, con el partido dividido en dos bloques por el choque entre Edmundo Val e Inés Arrimadas. Va a durar 7 días.
Crimen.
Se sigue investigando la muerte de un matrimonio en Fuenlabrada, en Madrid. Una mujer ha envenenado a su marido y después se ha ahorcado en el piso que compartían. La mujer sufría problemas mentales.
Partidazo de COPE, la Copa del Rey. Larrañaga, buenos días.
Hola Carlos, ¿qué tal? Buenos días. El año futbolístico empieza con la Copa del Rey y los 16avos de final. Es la competición más democrática de todas. Da igual la categoría en la que juegues, es la única vez que vas a tener la oportunidad de jugar contra los grandes, es la competición en la que las grandes estrellas se bajan al barro y los jugadores humildes pueden enfrentarse a los de la galaxia. El Príncipe Felipe de Cáceres será el escenario del partido estelar, con la visita del Madrid a la ciudad extremeña. Fiesta mayúscula para los aficionados al fútbol. Y las paradojas. El Madrid viajará en autobús como si fuera un sacrilegio, hasta que Carlo Ancelotti, ejemplo de cordura, dijo ayer que le gustaba, que era una gran oportunidad de ver, de conocer y de disfrutar de este país. Es lo que tiene ser un tipo normal.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Tiempo estable en España, salvo por las lluvias que se esperan hoy en Galicia y sobre todo en Canarias, y por la niebla que mantiene en alerta amarilla a Mallorca y Menorca. Las temperaturas en general en todo el país van a seguir similares a las de ayer.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Por qué los roscones del Corte Inglés son los mejores? ¿Por su elaboración tradicional con masa madre? ¿Por su 100% nata en los rellenos de nata?
¿O por la gran sorpresa que te puede tocar? Porque hasta el 6 de enero tienen 25.000 euros en premios.
Vales de hasta 1.000 euros y grandes sorpresas de viajes El Corte Inglés.
¡Feliz roscón!
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Dos cositas. La primera, no tiene seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Hola Ana Martín, buenos días.
Buenos días Carlos y feliz año.
Feliz año, ¿cómo ha ido tu entrada de año? Portentosa me han dicho.
Portentosa, sí, no te han dicho mal. Muy
eso,
bien.
Eso. Y Gorge Vilches también.
Muy buenos días Carlos y buenos feliz año días. Nuevo a todos.
¿Qué tal ha sido la entrada del año de Joaquín Leguina de Joachim, el hombre de moda ahora mismo? Buenos días.
Pues, muy buenos días y feliz año a todos. Muy tranquilito.
Muy tranquilito, ¿qué quiere decir? ¿Tú te tomas la uva o no?
No. No. Ni champán, ni nada.
Ah, ni ves las campanadas.
Sí,
ni...
y las campanadas, sí.
Ah, bien. Y, pero no te gusta tragarte uvas ni...
No, no me apetece. Además es que las uvas esas sin pepitas, ¿sabes? No saben nada. Y con pepitas no las puedes tragar bien.
Eso es. Ya, últimamente ya comercializan unas que vienen hasta con rabito, que hay que...
Hay que cortar,
hay que empezar... barbaridad. Bueno, pues vamos a ver, aquí tenéis el día de hoy, y el día de hoy va de Benedicto al paro, del paro a de la magistrada esta que dice que la autodeterminación siempre hay que estudiar a ver cómo te lo dicen, y bueno, las medidas sociales del gobierno, y alguna cosa más. Ana Martín, ¿qué más le gusta?
Hombre, yo empezaría por el fiasco que de entrada ha supuesto esa rebaja del IVA del 4 al 0 en los alimentos básicos, del 10 al 5 en pasta y en aceite, porque claro, se pusieron las, o el gobierno, mejor dicho, puso las expectativas tan altas que luego nos hemos dado cuenta ayer cuando muchos fuimos al supermercado que alimentos que evidentemente han subido un 30, un 40 o un 55% en los últimos meses y te quitan 4 décimas, pues que te sigue sin salir la cuenta.
Sí, pero bueno, a lo mejor es que el gobierno puede hacer poco más.
Bueno.
Hombre, no meter nuevos impuestos como el del plástico.
Eso, por ejemplo,
que, por ejemplo, amortigua esos 4
céntimos. Que es lo que le había pedido el sector, ¿no? Que no, porque evidentemente son directivas europeas que hay que transponer al derecho nacional y hay que cumplir. Pero sí se podía haber hecho una moratoria de un año más y que entrara en vigor en enero del año que viene.
Lo que más me gusta del día, Joaquín, a Joaquín, ¿qué es?
¿Lo que más me gusta del día?
Sí, lo más interesante que eres tú.
Pues es de la discusión esta de los precios que habéis reproducido, os reproducido esta mañana. Habrá que esperar a que salga el índice de precios de consumo. Uh-huh. Y ese va a dar, creo, si lo hace el INE, como lo ha hecho siempre, va a dar la verdad, ¿no? Y luego me ha sorprendido muy desagradablemente las declaraciones de esta señora María Luisa Segoviano, que anuncia algo terrible, terrible, porque el Tribunal Constitucional va a quedar fijado ahí para 9 años, me parece, y vamos mal por ahí. Vamos por ese camino que ha señalado esta señora. Vamos, no mal, muy mal.
A ti, Jorge, las declaraciones de esta mujer te han sonado un poco, ahora que está de moda lo del relativismo después de Benedicto, la lucha de Benedicto había tenido contra el relativismo moral, ético, etcétera, etcétera, y que suena un poco a relativismo judicial.
Sí, por supuesto. Yo creo que las declaraciones de Segoviano van en el sentido que creo yo que el sanchismo quiere imprimir a este año 2023, que es el abrir el debate sobre el modelo constitucional, justamente en aquellas partes, aquellas medidas que son las que quieren sus socios, que son el título preliminar, es decir, que es España, la unidad, la soberanía nacional, el título octavo, sobre todo lo que son las competencias exclusivas del Estado y, por supuesto, una cosa que emocionalmente les priva, que es el título segundo, el de la monarquía, que van ahí a saco tanto Esquerra como Bildu y Podemos, por supuesto.
Bueno, ahora son 18, las 8, 7 en Canarias. Permítame un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado. El mundo llora la muerte de Benedicto XVI.
Aclarísimo Papa Emérito Benedicto XVI, con conmoción.
Y Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar Cisneros y Fernando de Haro viajan hasta el Vaticano para contarte el minuto a minuto de su despedida, para explicarte lo que significa.
Indudablemente la figura de un gigante.
Más de 20 profesionales desplegados a pie de calle.
Corresponsal, Eva Fernández, buenos días.
En estos momentos, los restos de Benedicto XVI.
Están llegando miles de personas a esta plaza del Vaticano.
Y el estreno en cope.es del podcast Benedicto XVI, el Papa de la Tormenta.
Entonces, le pregunto, ¿y tú qué quieres ser, no? Yo quiero ser párroco de pueblo.
Sigue la última hora también en cope.es y en nuestras redes sociales.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Vision Lab rebajas. Gafas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60% de descuento en Vision Lab. Ven a las rebajas. Hasta el 60% de descuento. Más info en visionlab.es.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
Ya está aquí Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Bueno, vamos a ver. Antes contaba en la entradilla que el Fondo Monetario Internacional avisa que el 2023 va a ser muy difícil.
Pues así es, porque la jefa del FMI, Kristalina Georgieva, la mayor parte de la economía, dice, mundial, tendrá un 2023 muy difícil, más que 2022, debido a la desaceleración simultánea de las tres potencias del mundo, Estados Unidos, la Unión Europea y China. La mujer no encontró mejor momento para soltarnos esta buena noticia que el mismísimo día 1 de enero durante una entrevista que ofreció al programa Face the Nation en la CBS. De hecho, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional aseguró que una tercera parte de la economía mundial estará en recesión ya mismo. Aunque la noticia es terrible, en realidad lo que hace es confirmar algo que ya sabemos, la contracción del PIB mundial, que es un hecho. Así lo certifica también la media ponderada que hace Bloomberg y que se calcula mediante las predicciones de todos los analistas macroeconómicos a nivel global. Se presume más o menos que el PIB del planeta Tierra apenas crecerá un 2,1 este año. Y ojo, porque esa cifra sale de la media entre países emergentes, en desarrollo e industrializados, donde cada uno computa según su peso, por lo que un crecimiento menor del 3% es síntoma de que algo va a ir muy mal.
Pero en Estados Unidos, yo recuerdo que dijiste que la economía suya aguantaba o podía aguantar.
Sí, de momento sí, y ese es el problema, ¿eh? Es el problema, aunque resulte paradójico, porque resulta que si la economía estadounidense logra evitar la recesión, gracias a un mercado laboral que se mantiene fuerte, es más que probable que la inflación no baje al 2% que requiere su banco central, la Fed. Y si la economía tira, los precios subirán. Ahora mismo siguen a niveles no vistos en 4 décadas. Y si no bajan rápido los precios, los tipos de interés seguirán subiendo. Y ojo a eso también, porque estamos en medio de la política monetaria más agresiva desde principios de la década de los 80 en Estados Unidos. Y si suben allí los tipos, obligará, se quiera o no, se pueda o no, suban o no los precios aquí en Europa, a subir tipos para que no se vuelva a depreciar el euro y nos desmonte la tómbola que tenemos montada. Y ahí los países muy endeudados, como España, pues que España más ha escalado muchísimos puestos en este preocupante escalafón de la deuda, tendrán que pagar más intereses para refinanciarla. Así es como se relacionan los hechos en economía. Y ahora bien, bueno, si hablamos de grandes organismos internacionales, cabe aquello que decía el gran Pazos en la película Airbag. Igual te digo una cosa que te digo la otra. Resulta que el FMI habla de recesión en un tercio del mundo, pero la OCDE dice que lo peor ya podría haber pasado y que no vamos a entrar en recesión, ningún tipo de recesión en ningún caso. No sé, un día os cuento cómo hacen los informes esta gente, pero sea lo que sea, mejor ir tirando ya hacia la salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos.
Bueno, y ahora tenemos que hablar de fluchos. Estoy loco por mis fluchos, por mis Dorking by fluchos, hombre, por ejemplo, que me sienta muy bien.
Hombre, ¿no? Te sienta el taconcito que ni te cuento, porque precisamente este viernes llegan los Reyes cargados de cajas de zapatos Dorking by fluchos que lo necesitan todas las chicas, todas las señoras y Herrera. Y son necesarios porque los zapatos, botines, botas o deportivos Dorking by fluchos son muy necesarios para trabajar, para salir a la calle elegantes o con ese toque casual o deportivo tan actual y tan a la moda, con esa tecnología que garantiza nuestra comodidad. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Dorking by fluchos? Recuerda, esta Navidad regala Dorking by fluchos, comodidad absoluta y las mejores zapaterías, ¿eh?
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿Y tú, que tienes hijos adolescentes, qué necesitas para tu seguridad?
Mi preocupación son mis hijos, que ya son más independientes y pasan mucho tiempo fuera de casa. Me preocupa que les pueda pasar algo.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque en su app tienen un botón SOS con el que pueden pedir ayuda en caso de emergencia. Y con las cámaras puedes saber cuando llegan a casa y ver que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Ahora, información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En poco más de media hora vamos a conocer los datos de paro del mes de diciembre, unos datos que se esperan buenos, como es tradicional cada último mes del año, por el aumento de la contratación para la campaña de Navidad. Además, Madrid lleva unos meses con buenas cifras de desempleo. Tenemos ahora mismo 304.000 parados, 85.000 menos que hace un año. De hecho, Madrid es la región que más puestos de trabajo creó en noviembre, cerca de 34.000. Si tenemos en cuenta todo el año, generó 140.000 empleos. Soy Sofía Huera y estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 3 de enero y 7 grados tenemos hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Miramos al tráfico a punto de llegar a las 8:25 de la mañana.
¿Por qué pagar más cuando puedes pagar menos? Este mes, en los talleres oficiales F. Tomé, Audi, Volkswagen y Skoda, te descontamos el IVA. Te ahorras el 21% en cambio de batería, amortiguadores, discos y pastillas de freno. Pide tu cita online en ftomé.com y consulta condiciones. F. Tomé, siempre dedicados a ti.
Y comenzamos por el tráfico, la situación en las calles de Madrid. Oficina de pantallas del Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Lo primero es recordarles a los madrileños que tienen su vehículo sin etiqueta que ya no pueden circular por la M30. De M30, incluyéndola hacia adentro. En cuanto a la situación del tráfico, no puede ser mejor. A esta hora sigue faltando muchos, muchos vehículos respecto a lo normal. Solo la Avenida América tiene una circulación más intensa y la M30 a su paso por el puente de Ventas. No olviden que hoy empieza el periplo de los Reyes Magos, la primera cabalgata, la de Chamartín, a partir de las 5 por la zona de Pío XII, Príncipe de Vergara.
Gracias, Inmaculada. Recuerda, por cierto, que si te sancionan precisamente por eso, por no llevar la etiqueta medioambiental, las multas rondan los 200 euros, 100 euros si la abonas por pronto. Pago. Nos acercamos ahora hasta las carreteras de la región, Dirección General de Tráfico. Alba Ariz, buenos días.
Buenos días. Momento especialmente tranquilo en las carreteras madrileñas en este tercer día del año, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque hay circulación lenta en la M40 en Coslada, sentido A2. En el resto de vías, tráfico fluido y cómodo, pero como siempre les insistimos, moderen la velocidad y respeten la distancia de seguridad.
Descubra una nueva experiencia Lexus. Le invitamos a conocer el nuevo centro autorizado Lexus Majadahonda con más de 3.000 metros cuadrados de exposición y de taller. Acérquese y pruebe la gama de vehículos Lexus 100% eléctricos, híbridos enchufables e híbridos autorrecargables. Nuevo centro autorizado Lexus Majadahonda, calle Ciruela 1, polígono Alcarralero. Lexus Experience Amazing.
Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Hoy nos espera un martes más bien despejado, con sol y temperaturas suaves, pero eso sí, algo más bajas que estos días pasados. 12 grados de máxima en el centro. Y esta noche se va a notar todavía más esa bajada de los termómetros. 3 grados de mínima se esperan en el centro de Madrid.
Ya están a punto de llegar los Reyes. ¿Quieres celebrar la noche más especial con el mejor dulce? Acércate a tu Ahorramás más cercano y hazte con su nuevo roscón 100% nata, elaborado con mantequilla, agua de azahar y sin aceite de palma. También puedes encontrar el roscón sin relleno, sin fruta, gourmet, trufa, crema o sin azúcares añadidos. Todos los roscones del Obrador de Ahorramás están elaborados con ingredientes de la más alta calidad. Con los roscones de Ahorramás te vas a coronar.
A lo largo de la mañana se van a realizar las autopsias a los cuerpos del matrimonio encontrado muerto en su domicilio en el número 8 de la calle Islandia, en Fuenlabrada. Se trata de Rosy, de 54 años, y de Clemente, de 64. Todo apunta a que la mujer envenenó al marido poniéndole lejía y amoníaco en la bebida y después se suicidó colgándose con el cinturón de una bata desde la litera. La mujer dejó una carta confesándolo todo. Rosy padecía una enfermedad mental, pero estaba controlada por los médicos del hospital de Fuenlabrada, a donde acudía regularmente a por sus recetas y hacía una vida aparentemente normal.
Año nuevo, coche nuevo. Comenzamos el 2023 haciendo lo que mejor sabemos, bajando el precio de nuestros vehículos. Dale la espalda a la cuesta de enero con Yamóvil. La mitad de nuestros coches están en liquidación. Yamóvil, 365 días apostando por ti.
Escuchas Herrera en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
No podemos hacer que baje la inflación, pero este mes si te cambias a Línea Directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estas fiestas, prueba el roscón de Reyes sabor trufa con crema o con relleno Día Dulce Noel por solo 4,99. Nueva calidad Día. Confirmada.
Thank you.
con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Es la pizarra de Enrique Cocero. Enrique, buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues se acabó. El sábado mis Buckeyes perdieron por un punto ante Georgia, en el Chick-fil-A Peach Bowl. Y la final será entre Georgia y TCU, así que iré con TCU, que para eso son de Texas.
Bueno, yo hasta que el 1 de abril no empiece el béisbol, pues nos queda el Betis.
Nos queda el Betis.
Exactamente. Vamos a ver la pizarra, que hoy hay datos de empleo.
En efecto, tras un octubre histórico en ajustes estadísticos y tras un noviembre no tan histórico, pero fuerte también en regularizaciones, nos enfrentamos a un diciembre un tanto esquizofrénico. Diciembre y empleo suelen ser significativos de crecimiento, por festivos, puentes y campaña de Navidad. Así que se podrían juntar dos efectos de crecimiento. El del empleo real, la habitual de diciembre, y otra virtual si se diera una nueva regularización, y esta es la esquizofrenia a diagnosticar. ¿La forma de averiguarlo? Pues entiendo que comparar con años anteriores por sectores. Si en los de diciembre 2021, 2019, 2018 y hacia atrás, en, por ejemplo, el sector agrícola, el empleo no crecía y ahora sí, podemos suponer una regularización. Los datos de las nueve nos dirán que han subido mucho comunidades autónomas que tienen fuerte tirón turístico, como Andalucía, Madrid o Canarias. Y mi duda está en Cataluña, que por atractivo y economía tendría que dar números cercanos a Madrid. Bueno, veremos. Con estas regularizaciones y cambios de criterio en las mediciones que destrozan las series históricas del empleo, el Producto Interior Bruto o el IPC, vivimos lo que considero un divorcio con la realidad, del que ya te hablé ayer. Y en este divorcio con la realidad me preocupan además dos cosas. Una, que no hemos llegado a niveles de productividad anteriores al inicio de la crisis de 2019, lo que implica que aún no crecemos como crece el resto de Europa. Es más, aún estamos en recuperación. La segunda es que los precios de la vivienda en España han subido a niveles anteriores a la crisis, no de 2019, no, de 2008. No creo que haya una burbuja financiera detrás, aunque vete tú a saber. No te extrañe que habilidosos gestores estén ahora mismo ya creando derivados. Pero sí creo que el sector inmobiliario está siendo un valor refugio para cuidar el dinero hasta que se sepa qué pasa con esta crisis. Por lo tanto, con un diciembre para gastar, lanzamos la pelota hacia adelante un mes más y mantendremos la emoción para intentar entender cuál es nuestra realidad.
Bueno, pero bueno, los cálculos seguramente los vamos a tener que hacer nosotros.
Seguramente.
Más cosas, Ucrania.
En un reconocimiento poco habitual, el Ministerio de Defensa de Rusia dijo que 63 soldados habían muerto el pasado 31 en un ataque a un cuartel montado en un colegio en Makivka. Por lo visto, todo salió mal. Los soldados estaban alojados junto a un depósito de municiones. Y este depósito de municiones fue alcanzado por cuatro cohetes disparados por lanzadores HIMARS, de fabricación estadounidense, siempre según fuentes rusas. Los cohetes se guiaron por la concentración de señales de usos de teléfonos móviles de los propios soldados acuartelados. Y hay que decir que este ataque tuvo lugar mientras los rusos atacaban Kiev con drones suicidas, que insisto, de suicidas me parece que tienen poco, más bien son drones de envase no retornable. Ahora, lo curioso es que Ucrania no ha reivindicado el ataque, ni Zelensky lo ha mentado en su mensaje diario. Rusia ha pedido venganza, lógicamente. Pero me llama la atención que Sergei Mironov, expresidente del Senado, ha exigido la responsabilidad penal de los funcionarios que permitieron la concentración de personal militar en un edificio desprotegido. Veremos hasta dónde llegan los cuestionamientos internos en Rusia, porque ya lo que le faltaba a Vladimir Putin es que se cuestione al ejército, o peor, que este se muestre incompetente.
Y de Kevin McCarthy, es interesante lo que pasa con este republicano.
Sí, resulta que el republicano, que en principio debe ocupar la presidencia de la Cámara de Representantes en el Capitolio, ya se ha mudado a las oficinas que le corresponderían. Hasta aquí todo normal, pero aún no tiene los votos. Y hasta aquí todo anormal, porque un influyente grupo de conservador está llamando a los congresistas republicanos para votar en su contra si no acepta cambios clave en las reglas del Congreso. Así que, a menos de 24 horas para su elección, McCarthy aún no alcanza los 218 votos necesarios. La elección del Speaker es un momento simbólico, ya que la votación suele estar decidida semanas antes. Pero los cercanos a Trump están provocando un enfrentamiento poco habitual, porque sería la segunda vez desde la Guerra Civil que la carrera podría ir más allá de una simple votación. Mientras los demócratas, a 10 escaños de distancia de los republicanos, pues siguen comiendo palomitas y viendo el partido.
Ya, bueno, pero esta oposición del MAGA, del Make America Great Again, los Trumpian, ¿no? Uh-huh. Los trumpistas, es un poco suicida, es un disparate. Y con, porque si y con, no querían esas, Biden Kamala, se pueden tragar 4 años más si no se andan con cuidado, ¿eh?
Sí. Y ese va a ser el principal problema, que la principal rivalidad que puedan tener los republicanos sea dentro de los propios republicanos.
Eso es. Me voy alegrando de saludarte. Adiós, querido.
Adiós, querido. Adiós.
La clave de Ángel Expósito es Benedicto XVI, es Roma, donde está. Pero creo que desde el punto de vista de la personalidad del Papa emérito. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Ya hace fresquito hoy, ¿eh? Ya te puedes traer una chaquetita cuando vengas en condiciones.
¿Eh? Ah, se la habría.
Oye, sí, mira, se habla mucho estos días cuánto rachingólogo aparece por debajo de las piedras, ¿eh? Resulta que no teníamos ni idea ninguno, pero oye, aquí aparecen expertos que bien enterramos en España. En fin, se habla mucho sobre la profundidad, sobre el peso del personaje, los que de verdad lo han estudiado y los que de verdad convivieron con él, pero se habla poco sobre su personalidad. Y confirmo una vez más que, en general, y yo el primero, sabíamos muy poco sobre el personaje. Mira, pasó por la linterna Héctor Devesa. Es un arquitecto que ordenó que estudió en Pamplona, se ordena sacerdote dentro de un mes. Coincidí con él aquí en Roma ayer y coincidió con Ratzinger siendo Héctor estudiante, y a Ratzinger le quedaba muy poquito para ser elegido papa. Mira, me contó una anécdota vivida en el colegio mayor, estaban los estudiantes y el cardenal se hospedó allí con los estudiantes, y me contó una anécdota sobre las pantuflas que llevaba, directamente las zapatillas con las que estaba en casa, en la habitación, con las que bajaba a desayunar. Mira, escucha.
Hubo una cosa maravillosa, una anécdota preciosa, y es que el personal del colegio mayor vio que el cardenal tenía unas zapatillas muy viejas. Y entonces compraron unas zapatillas nuevas y eso le impresionó. Y recuerdo que cuando fue elegido papa, yo no sabía que venir, ¿no? Dijeron, tenemos las zapatillas. Con lo cual, son un recuerdo con una especie de reliquia que ahora está ahí en el colegio mayor, esas zapatillas viejas.
En el colegio mayor, en Pamplona, tienen las zapatillas viejas de por entonces carcelar Ratzinger, al cual le sentó aquello como si le regalaran a cualquiera normal un coche o un Rolex de oro, ¿no? Unas zapatillas, unas pantuflas, imagínate, ¿eh? Bueno, y también me acompañó anoche Ángel Fernández Artime. Es el rector mayor de los salesianos, asturiano, un tipo de una categoría, es muy joven, dicen, para el cargo, pero es un personaje también extraordinario. Bueno, pues mi amigo Ángel asistió a una conferencia de Ratzinger, una conferencia sobre Europa, que era su especialidad, sobre la Unión Europea, sobre los orígenes cristianos de esta parte del mundo. Y se tiró el cardenal entonces hablando hora y media, pero mira cómo lo hizo.
Pues estuvo haciendo una reflexión sobre Europa, sobre el sueño de Europa, sobre las raíces cristianas de Europa, donde todos los apuntes y anotaciones que tenían era una tarjetita de las que tú me entregas o yo te entrego de presentación,
bueno,
con una dirección y teléfono, es decir, tres o cuatro palabras.
¿Te imaginas?
No, pero es que, claro, estamos hablando de un tipo, de una dimensión intelectual tan extraordinaria.
Absolutamente.
Que efectivamente con una tarjetita de visita y dos ideas te desarrolla una ponencia de dos horas.
Pero claro, con una profundidad contaban absolutamente increíble, ¿no? Así que aquí seguimos, Carlos. Aprendiendo sobre la figura, nunca dejaremos de sorprendernos y haciendo reporterismo. Seguimos hoy por Roma, ya te contaré.
Bueno, luego nos vemos.
Venga, hasta luego, amigos.
Hasta pronto. Aquí tengo, damas y caballeros, a un ramillete florido de lo mejor de cada casa. Está Gorge Vilches, está Ana Martín y está Joaquín Leguina Joachim. Gorge, yo no sé si tú en tus lecciones en la facultad hablas del relativismo, que fue uno de los caballos de batalla realmente de Ratzinger, a lo largo de su existencia, es decir, el combatir esa idea de que toda opinión vale y de que todo debe ser considerado independientemente del origen, la emisión de la idea o de la voluntad de la misma, ¿no? En nombre de la tolerancia, la verdad que los derechos básicos se relativizan y se abren determinadas puertas a los totalitarismos, ¿no?
Pues sí, casi desde el primer curso, porque hay una cosa que ha calado mucho en esta nueva generación, no solamente es el relativismo moral, sino la idea de que las opiniones valen tanto como el conocimiento y que, por tanto, pues ha habido como una muerte de la ignorancia o de los ignorantes y que todos sabemos porque el conocimiento es relativo, ¿no? Incluso lo dijo el antiguo ministro de universidades, Castells, ¿no? Que decía, ¿para qué queremos trabajar la memoria si tenemos Google? Pues, en fin, pues, entre otras cosas, para ir profundizando en el conocimiento. Pero, por supuesto, que el relativismo moral lo trabajamos en clase y también el peligro de las emociones, que son dos cosas de las que profundizó Ratzinger para alertar de los peligros que tiene la democracia actual y nuestra sociedad. Yo creo que Ratzinger fue, además de un papa sabio, un líder como los que ahora no se llevan, ¿no? Es un líder que más que ajustarse a las modas o buscar la popularidad o solamente acercarse a aquellos que le iban a conseguir el aplauso general o el aplauso de los medios, buscó el conocimiento, la verdad y el ir propagando unas ideas no solamente que modernizaran a la Iglesia, sino que cambiaran el modo de pensar que tenemos, ¿no?, en Europa y en Occidente en general sobre lo que constituye la Iglesia. En ese sentido, Ratzinger es un papa distinto, ¿no? Pero el daño que ha hecho el relativismo moral y las emociones en esta última generación es muy importante. Porque la consideración que tienen del hacer político y de lo que es la conciencia de lo público y de lo privado está muy distorsionado. Normalmente consideran que la libertad del individuo está en poder elegir tu opción sexual y en demostrarlo, cuando la libertad es mucho más. Y llevarles, por otro lado, a considerar que los derechos individuales están en función no de su esencia, que eso insistía mucho en ello Ratzinger, no es su esencia, sino en el efecto que tienen. Es decir, solamente tienes derecho a ejercer tus facultades o tu personalidad si tiene un efecto político o social determinado. Por ejemplo, la consecuencia más clara de esa concepción de los derechos y del relativismo moral son los scratches que se producen continuamente en las universidades occidentales y que ya están llegando a España en los últimos tiempos, no solamente sobre cuestiones políticas, sino sobre lo que decía sobre la identidad sexual.
Ahora que hablabais de su lucha contra los totalitarismos, hay un discurso histórico de él en el Bundestag alemán, en el Parlamento alemán en 2011, precisamente hablando del régimen nazi, en el que, bueno, evocaba cómo el poder se separó del derecho y se enfrentó contra el Estado, y decía textualmente él que cómo el Estado llegó a convertirse en una cuadrilla de bandidos muy bien organizada que podía amenazar al mundo entero y llevarlo al borde del abismo. Esto ha hablado en el Parlamento alemán donde tenía que hacerlo. O sea que sí, yo creo que fue un papa de una gran profundidad. Creo que la historia lo juzgará en su dimensión, que todavía no lo ha hecho, y creo que en buena medida la progresía al menos ha sido muy injusta con él, porque como volvió a las misas en latín, ya parecía que era un papa retrógrado, que nos devolvía a tiempos pretéritos, y a mí, en mi opinión, fue, vamos, no tenía nada que ver con esa idea tan difundida por algunos.
Perdóname, quiero decir algo sobre el Papa. Sobre el Papa Emérito. Es que el domingo estuvimos comiendo con un obispo amigo mío que se considera discípulo de él, y nos dejó con la boca abierta contándonos cosas de Ratzinger, que no voy a reproducir porque sería, se ha dicho, lo habéis dicho, tanto Jorge como Ana han dicho lo que yo estoy completamente de acuerdo. Pero es curioso que tuviera tantas críticas dentro de la propia Iglesia. Hoy publica Jorge Bustos un artículo en El Mundo que os recomiendo que leáis sobre esto. Yo eso no lo sabía.
¿El que dice Jorge Bustos, que hoy no me ha dado tiempo a leerlo?
Sí, pues mira, lo tengo aquí. Dice que tuvo muchas críticas dentro, por encima de sus páginas de ingente inteligencia. Ratzinger hizo dos cosas asombrosas. un par de hazañas de titán tímido. Primero, fue capaz de decirle al mundo, sin levantar la voz, que no tiene razón, que a menudo solo ofrece confusas emociones. Y luego le dijo a la Iglesia, a tanto me apilas obsesionado con la tradición, que con 700 años de historia pontificia no son un argumento válido contra la lúcida voluntad de un hombre libre. La verdad es que es humanista.
Magnífico.
Y yo creo que, en fin, racionalismo, humanismo, bueno, está detrás de su pensamiento, creo yo.
Pues descendamos a lo humano, a lo más inmediato.
A lo mundano.
A lo mundano. A lo mundano, que será, bueno, el dato del paro, ya habrá tiempo de comentarlo después de las 9 de la mañana, pero bueno, la agenda social de Sánchez comienza, y como señalaba antes Joaquín, la recién elegida miembro del Tribunal Constitucional, señora Valenciano, se ha estrenado diciendo...
Segoviano,
se ha estrenado diciendo que, bueno, un ejemplo del relativismo político. La autodeterminación, bueno, pues según cómo se plantee, y habrá que estudiarla, etcétera, etcétera. Bueno, y esta era la buena. ¿Esto qué significa? ¿Nos da una idea de algo? Porque la Constitución, mira que es clara, ¿eh? La Constitución dice, usted quiere autodeterminarse, pues cámbieme. Y para cambiarme tiene que hacer esto. Y cambiarme es convencer la mayoría, pero no la mayoría simple, una mayoría más amplia, someterlo a referéndum, disolver las Cortes, convocar elecciones generales y después autodetermínese.
Pero no todos los artículos. No todos los artículos se pueden cambiar así.
Eso es una reforma grabada, pero a los títulos a los que le interesa, claro, el independentismo, exacto, eso sí se tiene que hacer por reforma grabada.
En este caso está perfectamente dicho. Pero conviene, quizá para algunos oyentes, hay artículos que son reservados, que hay un artículo, creo que es el 168, si no recuerdo mal, que lo relata, y otros se pueden cambiar con más facilidad. Es decir, el artículo 2, por ejemplo, que es lo que quieren cambiar los separatistas, no se puede cambiar, sino como ha dicho Carlos Herrera.
Convenza, bueno, usted a la soberanía popular, que luego intentará convencer a la mayoría de los españoles, y luego, en fin, nuevas elecciones. Lo ponían difícil precisamente por lo mismo.
Claro, por eso lo pusieron.
Por eso lo pusieron así. A ver, Ana.
Yo creo que el interés de Sánchez en cambiar cuanto antes la mayoría en el Tribunal Constitucional iba en una doble dirección. En primero, lograr una mayoría de izquierdas que le validara todas las leyes que están recurridas por inconstitucionales, bien por Vox, por Ciudadanos o por el PP ante el Constitucional. Hablo, por ejemplo, de la ley del aborto de 2010, esa no es suya, ya ni hablo, pero de la ley de eutanasia, de la ley CELA de educación, del ingreso mínimo vital o de la reforma laboral, o incluso de la ley de memoria democrática, por citar algunos ejemplos. Esa era una de las direcciones. Y la segunda dirección era, más que una mayoría de izquierdas, crear una mayoría sensible, por así decirlo, a la causa independentista, y en ello estamos. Lo que pasa que yo no esperaba que fuera tan rápida la forma en que Segoviano asomara la patita, pero vamos hacia ahí. Yo creo que hablaba Jorge de ir creando una especie de caldo de cultivo de cambio en la opinión pública favorable, o al menos no desfavorable, a que puedan decidir de alguna manera su futuro, y vamos a ir viendo pasos. De momento, de entrada, lo más inminente es un acuerdo para presupuestario en Cataluña entre Esquerra Republicana y el PSC. Recordemos que hace unos meses se rompió el gobierno bipartito que compartían los independentistas, y por tanto ahora necesitan la muleta del Partido Socialista de Cataluña. En los próximos meses veremos cómo el Partido Socialista de Cataluña se irá mimetizando con Esquerra, hasta el punto de que serán prácticamente lo mismo, y luego el plan pasa porque en diciembre del año que viene Pedro Sánchez reedite su mayoría para poder gobernar.
un poco después, en febrero de 2024, que gane Esquerra con apoyo del PSC, quiero decir que se cree una especie de tripartito en Cataluña y a partir de ahí, en esa próxima legislatura, pues formular algún tipo de consulta al pueblo de Cataluña, pues a través de una reforma del estatuto o de lo que o de lo que sea menester. Y a mí me parece que esa es la hoja de ruta. Ahora, claro, todo pasa primero porque Sánchez gane las elecciones, o al menos si no gana, que pueda seguir gobernando a partir de diciembre del año que viene. Pero yo creo que las pruebas están ahí. Nosotros en el debate desde septiembre venimos alertando de lo que suponía y de lo que se pretendía con ese cambio tan rápido de mayorías en el Tribunal Constitucional. Y es ese objetivo a medio y largo plazo.
Sí, desgraciadamente sí. Puede ser eso. Pero yo espero. Que no pueda realizarlo, porque los españoles, espero, tengan algo de memoria. Uh-huh. Y la memoria significa que no puede repetirse este bloque anticonstitucional.
Pero yo creo que hay que interpretar esto en la clave de Sánchez. La clave de Sánchez es él. Es el mismo, y tener un éxito personal. Es la única clave con la que yo creo que se puede interpretar lo que está pasando, incluso las declaraciones de Segoviano, que siguen una estrategia sanchista que es bastante conocida, que es el debate de máximos para el éxito de los mínimos. Y el éxito de los mínimos, entre una cosa y la otra, Sánchez aparecerá como el pacificador. De hecho, parte de su discurso sobre lo que llama la cuestión política catalana es hablar de lo que ellos dicen, desinflamar Cataluña, situarse entre dos extremos, entre el extremo constitucionalista y el extremo separatista. Porque no hay que olvidar que oficialmente el Partido Socialista habla de reformar la Constitución, es decir, la Constitución ya como papel mojado desde el año 2013, desde Granada. Claro que entonces había una diferencia, que al frente estaba del PSOE, estaba Rubalcaba, y él ofrecía el nuevo pacto constitucional al Partido Popular. Es decir, consideraba que la Constitución había envejecido y había que reformarla, pero tenía sentido de Estado y quería hablar con el Partido Popular. Hoy ese PSOE no está, pero la idea de reformar la Constitución y de cambiarla ha sobrevivido. Avanzar hacia el Estado federal, yo creo que a Sánchez le da igual. A Sánchez lo que quiere es sujetar el poder como sea. Y siguiendo con lo que decía Ana, que me parece muy interesante, y es como estos guiños que hace el independentismo pueden darle un resultado, un rédito electoral en Cataluña. Pero a mí no me acaban de salir las cuentas, porque en Cataluña se juegan 47 escaños, ni uno más ni uno menos. Pero en Madrid se juegan 37 y en Andalucía 61. Es decir, puede ser que el Partido Socialista pierda con esto 10 escaños en global en las provincias andaluzas, pero no consigue compensar esto con lo que pueda ganar en Cataluña y perder en el resto de España. Es decir, que tiene que ser una jugada perfectamente medida para que este guiño a los independentistas no le suponga la pérdida del gobierno. Con lo cual, yo creo que con esa táctica de el debate de máximos, éxito de mínimos, conseguirá como una vía intermedia para sobrevivir hasta las elecciones de diciembre del 23, ni más ni menos. Referéndum, bueno, pues ya veremos. Puede ser un referéndum sobre ¿se encuentra usted a gusto en el Estado español? Una pregunta de ese tipo, sin más.
Ya, eso parece más bien una encuesta de opinión, ¿no?
Sí.
Pero que quede claro que el famoso derecho de autodeterminación que invocan todos ellos y que ayer incluso, bueno, dejó entreabierto la magistrada Segoviano, solo está reconocida en las constituciones de Etiopía y de un país caribeño de 55.000 habitantes que se llama San Cristóbal y Nieves. Y hasta ahí. Ya está.
Vale,
no lo está en ningún sitio más. Quiero decir que no somos un rara avis dentro del de los ordenamientos jurídicos de todo el mundo, sino que somos la norma y no la excepción. Es así. No, en España no ocurre nada extraño.
No le importa. Luego dice, claro, somos la vanguardia legislativa del mundo que nos quieren copiar, ¿no?
Incluso estamos homologando, fíjate si somos vanguardia, que nos estamos homologando en derogar el delito de sedición, según él. Incluso esto de la homologación es el comodín que ha utilizado también para rebajar la malversación, que ya es un triple salto mortal con tirabuzón.
Lo que proponía, lo que decía, sugería Gorgue, es decir, que alguien pregunte, que le haga la humorada de preguntarle al pueblo catalán una especie de ¿está usted a gusto, se considera a gusto en el Estado español?, que es pues, como preguntar qué programa de televisión prefiere. Para eso, organizar una campaña es un ridículo tan inmenso y tiene contestación tan política, tan evidente, que, hombre, el que la hace se la juega, si alguien hace esa pregunta.
Pero vamos a ver, tampoco, a ver, que el independentismo no es tan bisoño ni tan incauto. Tú no le vas a engañar con un caramelito a estas alturas de la película. Tendrás que darles algo más que eso. No puede ser una pregunta, no, vamos, yo
que
creo.
Aparezca, que vayan a votar los que no, nada más. Porque eso no va a votar gente seria. Y entonces exhiben eso y dicen, ven ustedes, la mayoría de Cataluña no está a gusto dentro del Estado español. Organícense los mecanismos preceptivos para reconvertir esa situación. Bueno, ya la tenemos liada.
Ya.
Bueno, eso es...
Si se produce eso, entramos en una dinámica explosiva. Sí. Y eso no lo podemos permitir.
Sobre todo, Joaquín, porque además después de Cataluña vendría el País Vasco, que está mirando también, con el rabillo del ojo a ver qué es lo que sucede en Cataluña, no esta legislatura, claro, la que le queda poco, sino la que viene. Todos estamos hablando en el medio plazo de una, hipotética próxima legislatura de Sánchez.
Bueno, permitidme un momento, que enseguida hablamos con el cardenal Omella. En un momento, ahora son 56 las 8:07 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
10 de diciembre de 2021. Y el número de la suerte, el 4.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tomates en Navidad? Toma, pues claro. Esta Navidad, tomate rosa de la reina. ¡Y qué tomate! Es un lujo para el paladar. Con ese sabor a tomate antiguo, de huerta, que habías olvidado. Y esa carne jugosa, casi sin pepitas, de piel fina. Tomate rosa de la reina, qué gran tomate. De Hortícola Guadalfeo, de Motril, Granada. Los especialistas en tomate.
¿Y tú, que tienes hijos adolescentes, qué necesitas para tu seguridad?
Mi preocupación son mis hijos, que ya son más independientes y pasan mucho tiempo fuera de casa. Me preocupa que les pueda pasar algo.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque en su app tienen un botón SOS con el que pueden pedir ayuda en caso de emergencia. Y con las cámaras puedes saber cuando llegan a casa y ver que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Estas fiestas, prueba el roscón de Reyes sabor trufa con crema o con relleno Día Dulce Noel por solo 4,99. Nueva calidad Día. Confirmada.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes. Solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
La Navidad no solo se vive de noche. Puedes vivirla de día. Muy de día. Y al mediodía. Tenemos los mejores títulos del cine familiar en nuestro cine de Navidad al mediodía en 13.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Este mes el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa, te daremos una oferta que nadie podrá batir, pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Un regalo con el que nunca se acaba la diversión porque tiene cientos de juegos para niños y mayores? Pues claro, la Nintendo Switch. Hasta el 5 de enero llévatela en oferta en el Corte Inglés por 300.